Onamo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 12, el servicio devocional, verso número 1. Arjuna Uvacha Evan Satata Yuktaye Bhaktastam Pariupasate Echapyaksaran Abhyaktam Tesanye Ke Yoga Vitamaham. Arjuna preguntó: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal o no manifestado, ¿a quiénes se considera que son más perfectos? Significado: ¿qué se haya explicado lo referente a lo personal, lo impersonal y lo universal? Y ha descrito a todo tipo de devotos y yogis. Por lo general, a los trascendentalistas se los puede dividir en dos clases. Una es la de los impersonalistas y la otra es la de los personalistas. El devoto personalista se ocupa con toda su energía en el servicio a Krishna. El impersonalista también se ocupa, mas no directamente, en el servicio a Krishna, sino en meditar en el Brahman impersonal, lo no manifestado. Este capítulo se observa que de los diferentes procesos que hay para comprender la verdad absoluta, el Bhakti Yoga, el servicio devocional, es el más elevado de todos. Si uno desea en realidad tener la compañía de Krishna, debe entonces emprender el servicio devocional. Aquellos que adoran a Krishna directamente por medio del servicio devocional se los llama personalistas. Aquellos que se dedican a meditar en el Brahman impersonal se los conoce como impersonalistas. Arjuna pregunta aquí: ¿cuál de esas posiciones es mejor? Hay diferentes maneras de llegar a comprender la verdad absoluta, pero Krishna indica en este capítulo que el Bhakti Yoga, el servicio devocional que se le presta a Krishna, es el más elevado de todas. Es la más directa y constituye el medio más sencillo para relacionarse con la divinidad. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Krishna explicó que la entidad no es un cuerpo material, ella es una chirpa espiritual. Y la verdad absoluta es el todo espiritual. En capítulo 7 se refirió a la entidad como parte integral del todo supremo. Y recomendó que ella trasladara toda su atención hacia el todo. Luego además en el octavo capítulo se dijo que todo el que piensa en Krishna en el momento de dejar el cuerpo es trasladado de inmediato al cielo espiritual a la morada de Krishna. Al final del sexto capítulo Krishna dijo claramente que de todos los yogis aquel que siempre piensa en Krishna se considera que es el más perfecto. De manera que prácticamente en cada capítulo la conclusión ha sido que uno debe apegarse a la forma personal de Krishna, ya que eso constituye la máxima comprensión espiritual. Sin embargo, existen aquellos que no están apegados a la forma personal de Krishna. Ellos están finalmente desapegados, que incluso al elaborarle comentarios al Bhagavad Gita quieren apartar a Krishna y a los demás y trasladar toda su devoción al Brahmayoti impersonal. Ellos prefieren meditar en la forma impersonal de la verdad absoluta, la cual se encuentra fuera del alcance de los sentidos y no está manifiesta. Sí, pues, en efecto, hay dos clases de trascendentalistas. Ahora Arjuna está tratando de resolver la pregunta de qué proceso es más sencillo y cuál de las clases es más perfecta. En otras palabras, él está aclarando su propia posición porque está apegado a la forma personal de Krishna. Como él no está apegado al Brahman impersonal, quiere saber si su posición es segura. La manifestación personal es un problema para la meditación, ya sea en este mundo o en el mundo espiritual de Krishna. En la práctica nadie es capaz de concebir perfectamente el aspecto impersonal de la verdad absoluta. Por tanto, Arjuna quiere decir, ¿de qué sirve esta pérdida de tiempo? Arjuna tuvo la experiencia en el undécimo capítulo de que al estar apegado a la forma impersonal de Krishna, que es la forma mejor, ya que él puede entender así todas las demás formas al mismo tiempo y su amor por Krishna no se vio perturbado. Esta importante pregunta que Arjuna le hizo a Krishna aclarará la diferencia que hay entre la concepción personal e impersonal de la verdad absoluta. Si Bhagavan Uvacha, Manavesya Manoyeman, Nitya Yukta Upasatem, Swadaya Parayopetas, Teme Yukta Tamamataham. La persona de Dios y Krishna dijo: aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran frecuencia dental, yo considero que son de los más perfectos. Significado: en respecto a la pregunta de Arjuna, Krishna dice claramente que aquel que se concentra en su forma personal y lo adora a él con fe y devoción, se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga. Pero aquel que se encuentra en ese plano de conciencia de Krishna, pero para aquel que se encuentra en este plano de conciencia y Krishna no hay actividad material, porque todo lo hace por Krishna. El devoto puro ya está ocupado constantemente. A veces canta, a veces oye hablar de Krishna, o lee libros acerca de Krishna, a veces cocina prasadam, o va al mercado a comprar algo a Krishna, y a veces limpia el templo o lava platos. Haga lo que haga, él no deja de que pase ni un solo momento sin consagrarse a la tía de Krishna. Esta clase de acción está en el plano de samadhi total. Yatvaksarama nirdesya naviaktam pariupasatim sarvatagam achintyam chat kutastam achaladrubam saniya yendriya gramam sarvatasama buddhayat tepranubanti manevat sarvabuddhahiteratam. Para aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, lo inconcebible, lo inmutable, fijo e inmóvil, la concepción impersonal de la verdad absoluta. Estas personas que están dedicadas al bienestar de todos al final llegan a mí. Significado. Aquellos que no adoran directamente a Krishna, al Supremo, pero que tratan de alcanzar la misma meta por medio de un proceso indirecto, también consiguen al final el objetivo supremo, Sri Krishna. Después de muchos nacimientos, un hombre sabio buscará refugiarse en mí, sabiendo que Vasudev lo es todo. Cuando una persona llega a tener pleno conocimiento, después de muchos nacimientos, se entrega a Krishna. Si uno se dirige a la divinidad por medio del método que se menciona en este verso, tiene que controlar los sentidos, prestarle servicio a todos y ocuparse en el bienestar de todos seres. De ello se infiere que uno tiene que dirigirse a Krishna, pues de lo contrario no hay iluminación perfecta. A menudo hay muchas penitencias involucradas antes de que uno pueda entregarse por completo a Krishna. A fin de percibir la superalma que se encuentra dentro del alma individual, uno tiene que suspender la actividad de los sentidos, tal como ver, escuchar, saborear, trabajar, etc. De este modo, uno llegará a entender que el alma suprema está presente en todas partes. Al uno percatarse de esto, no envidiará a ninguna entidad. No se ve ninguna diferencia entre el hombre y el animal, porque solo ve el alma, no la cobertura exterior. Pero para el hombre común, este método de comprensión impersonal es muy difícil. Creso adikataraste san abiecta saktacheta san abiecta gigati dukam dejadvavir avapyatim. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esta disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Significado. Los trascendentalistas que siguen la senda del aspecto impersonal no manifestado inconcebible de Krishna reciben el nombre de Gyana Yogis. Las personas que se encuentran en el plano de estado de conciencia y que están dedicadas al servicio devocional de Krishna reciben el nombre de Bhakti Yogis. Ahora bien, aquí se expresa de un modo categórico la diferencia que hay entre Gyana Yogi y Bhakti Yogi. El proceso de Gyana Yoga, aunque en fin de cuentas lo lleva uno a la misma meta, es muy dificultoso, mientras que el sendero del Bhakti Yoga, el proceso de estar al servicio directo de Krishna, es muy sencillo y natural para el alma encarnada. El alma individual está encarnada desde tiempo inmemorial. Para ella es muy difícil entender simplemente de un modo teórico que no es el cuerpo. Por tanto, el Bhakti Yogi acepta la deidad de Krishna como venerable, debido a que en la mente hay cierto concepto corporal fijo de que ese modo puede ser aplicado, pero la adoración de Krishna en la forma que él tiene en el templo no es idolatría. En la literatura védica se constata que la adoración puede ser saguna y nirguna de Krishna, con atributos o sin ellos. La adoración de la deidad del templo es adoración saguna, ya que Krishna se lo representa con cualidades materiales. Pero la forma de Krishna, aunque se represente por medio de elementos materiales tales como piedra, madera o aceite o una pintura, no es de hecho material. Esta es la naturaleza absoluta de Krishna. En relación con esto se puede dar el ejemplo de la vida diaria. En la calle hay muchos buzones de correos, y si ponemos en ellos nuestras cartas, es seguro que éstas llegarán a su destino sin dificultad. Pero un buzón antiguo, o uno de imitación que encontremos en alguna parte que no es autorizado por la oficina de correos, no servirán. De igual manera, Dios tiene una representación autorizada en la forma de la deidad, que se denomina Archa Vigraha. Este Archa Vigraha es una encarnación de Krishna. Krishna aceptará a través de esta forma el servicio que se le presta. Krishna es omnipotente, todopoderoso, por tanto, mediante su encarnación Archavigraha, puede aceptar el servicio del devoto, tan solo con la conveniencia del hombre que se encuentra en la vida acondicionada. Sí que para el devoto no hay ninguna dificultad en dirigirse al Supremo inmediato y directamente. Pero para aquellos que están siguiendo el camino impersonal hacia la iluminación espiritual, el sendero es difícil. Ellos tienen que entender la representación no manifestada del Supremo a través de la escritura védica tal como el Upanishad. Y tienen que aprender el idioma y entender el sentimiento que no se percibe, comprender a la perfección todos estos procesos. Esto no es algo sencillo para un hombre común. La persona consciente de Krishna dedicada al servicio devocional simplemente por aquí al maestro espiritual genuino, simplemente por ofrecer reverencias a la deidad como se estipula, simplemente por escuchar hablar las glorias de Krishna y simplemente por comer el remanente de comida que se le ofrece a Krishna, llegará a comprender de un modo fácil a Krishna. No hay ninguna duda de que los impersonalistas están emprendiendo sin necesidad un sendero penoso, con el riesgo de que al final todos no lleguen a la plena comprensión de la verdad suprema. El personalista sin ningún riesgo, sin ningún problema ni dificultad, se dirige a Krishna directamente. Si Natan aparece, pasa aquí, ahí se declara que si en fin de cuentas hay que entregarse a la persona de Dios Krishna, este proceso de entrega se denomina Bhakti. Pero en vez de ello, uno se toma la molestia de tratar de entenderlo, de entender lo que es el Brahman y lo que no lo es. Y emplea toda su vida de este modo. Así el resultado de ello es sencillamente molestias. Por tanto, aquí se aconseja que uno no vaya por el sendero difícil de la autorrealización, ya que el resultado final es incierto. La entidad es eternamente un alma individual, y si ella quiere fundirse en el todo espiritual, puede que logre comprender el aspecto de eternidad y conocimiento de su naturaleza original, pero no comprenderá la porción de la dicha. Por la gracia del devoto, esta clase de trascendentalista sumamente entendido en el proceso del Jnana Yoga puede llegar al plano del Bhakti Yoga al servicio devocional. En ese momento, la larga práctica del impersonalista también se vuelve una fuente de problemas, porque él no puede abandonar la idea, de modo que el alma encarnada siempre está en dificultades con lo no manifestado, tanto en el momento de la práctica como en el momento de lograr la comprensión. Cada alma viviente es independiente de una manera parcial. Y uno debe saber con toda certeza que esa comprensión de lo no manifestado va en contra de la naturaleza de su bienaventurado ser espiritual. Uno no debe de emprender este proceso. Para cada ente individual, el proceso de conciencia y Krishna que implica el dedicarse plenamente al servicio devocional es el mejor camino. Si uno quiere hacer caso omiso de este servicio devocional, existe el peligro de caer en el ateísmo. Sí, pues, este proceso de centrar la atención en lo no manifestado, lo inconcebible, lo que se encuentra más allá del alcance de los sentidos, tal como ya se expresó en este verso, jamás debe fomentarse, especialmente en esta era. Krishna nos lo aconseja. Yatu sarvani karmani manasinyasamat parahan anini naiva yoginamat deyanta upasatim tesamahan samudarta meitu samsaravasagarat vaminachirat partat mayavisitaches tasam. Pero para aquellos que me adoran a mí entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional, meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, hijo de Prita, para ellos yo soy el que lo sabe prontamente al océano del nacimiento y la muerte. Significado. Aquí se afirma de un modo explícito que los devotos tienen la gran fortuna de que Krishna los liberará muy pronto de la existencia material. En el servicio devocional puro, uno llega a comprender que Krishna es grande y que el alma individual está subordinada a Krishna. El deber del alma es el de prestarle servicio a Krishna, y si no lo hace, se pondrá entonces a servir a Maya. Como se dijo antes, Krishna solo se lo puede apreciar por medio del servicio devocional. Sí, pues, se debe estar plenamente consagrado. Uno debe fijar la mente en Krishna por completo con el fin de conseguirlo a Krishna. Uno debe trabajar únicamente para Krishna, no importa qué clase de trabajo a uno se dedica. Pero el mismo se debe de hacer únicamente para Krishna. Esta es la pauta del servicio devocional. El devoto no desea ningún otro logro más que complacer a Krishna. La misión de su vida es la de complacer a Krishna. Él puede sacrificar todo para la satisfacción de Krishna, tal como lo hizo Arjuna en la batalla de Kurukshetra. El proceso es muy sencillo. Arjuna, en el campo de batalla, pudo entenderlo. Uno puede dedicarse a su ocupación y al mismo tiempo cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este canto trascendental atraerá al devoto hacia Krishna. Krishna promete aquí que liberará sin demora del océano a la existencia material del devoto puro que esté dedicado de esta manera. Aquellos que están adelantados en la práctica del yoga pueden trasladar el alma a voluntad a cualquier planeta que quieran por medio del proceso del yoga. Y otros aprovechan así la oportunidad de diversas otras maneras. Pero en lo que concierne al devoto, aquí se dice claramente que el propio Krishna lo llevará. El devoto no necesita esperar hasta volverse muy experimentado para trasladarse al mundo espiritual. Paraja Purana aparece este verso. Nayami paramanstanam archiadit gatim vinam karudaskandat adopiat yatechan anibaritaj. El significado de este verso es que un devoto no necesita practicar astanga yoga para trasladar su alma a planetas espirituales. La responsabilidad la asume el propio Krishna. Aquí él afirma de un modo claro que él mismo se vuelve el salvador. El niño es cuidado enteramente por sus padres y con ello su posición es segura. De igual manera, el devoto no necesita esforzarse para trasladarse a otros planetas mediante la práctica del yoga. Mas Krishna, por su gran misericordia, viene de inmediato montado en Garuda, suave transportadora, y en un instante libera al devoto de la existencia material. Aunque un hombre que ha caído en el océano luche muy afanosamente, si alguien aparece y lo saca del agua, entonces es fácilmente rescatado. Asimismo, Krishna recoge al devoto de esta existencia material. Uno tan solo tiene que practicar el sencillo proceso de conciencia de Krishna, dedicándose por entero al servicio devocional. Cualquier hombre inteligente debe preferir siempre el proceso del servicio devocional a todos los demás senderos. El Narayanilla se confirma de la siguiente manera. Yavai Shadana Sampatim Purusarta Chatustayat Tayavinatat Amnotit Nara Narayana Surayam. El significado de este verso es que uno no debe dedicarse a los diferentes procesos de la actividad fruitiva, ni cultivar conocimientos por medio de procesos de especulación mental. Aquel que está consagrado Krishna puede conseguir todos los beneficios que se obtienen de otros procesos yógicos, especulación, rituales, sacrificios, caridad, etc. Esta es la bendición especial del servicio devocional. Mediante el simple canto del santo nombre Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El devoto de Krishna puede dirigirse al destino supremo de una manera fácil y feliz. Pero este destino no se puede llegar por ningún otro proceso religioso. La conclusión del Bhagavad Gita se expresa en el capítulo 18. Sarva dharmam parityagya manikam saranam braja ahantam sarva papevyo moksha sisami masuchaham. Hay que abandonar todos los demás procesos de autorrealización y evitar simplemente el servicio devocional con conciencia de Krishna. Solo le permitirá a uno lograr la máxima perfección en la vida. No es necesario que uno considere las acciones pecaminosas de su vida pasada, porque Krishna se encarga de uno por completo. De modo que uno no debe tratar vanamente de salvarse a sí mismo en el campo de la iluminación espiritual. Que todo el mundo se refugie en la divinidad omnipotente y suprema Krishna. Esta es la máxima perfección de la vida. Mayeva mana adasva mayibudhi nivesayat. Tan solo fija la mente en mí, la persona de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Significado. Aquel que está dedicado al servicio devocional de Krishna vive con Krishna mediante una relación directa, por lo cual no hay ninguna duda de que su posición es trascendental desde el mismo comienzo. El devoto no vive en el plano material, él vive con Krishna. El santo nombre de Krishna y el Señor no son diferentes uno del otro. Por lo tanto, cuando el devoto canta Hare Krishna, Krishna y su potencia interna bailan en la lengua del devoto. Cuando él ofrece comida a Krishna, Krishna acepta directamente el comestible y el devoto se krishnaiza al comer el remanente. Aquel que no se dedica a este servicio no puede entender cómo ocurre. Si bien Ese es un proceso que se recomienda en la Bhagavad Gita y en otras escrituras védicas. Tachitan samadhatu nashang no shimayistiram abhyasa yoginata tot mat ichatun taranyayam. Mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios relativos del Bhakti Yoga y de este modo cultivo el deseo de llegar a mí. Significado. En este verso se señalan dos tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero se aplica a aquel en que inmediatamente se ha desarrollado el apego por Krishna, la persona de Dios, mediante el amor trascendental. El otro es para aquel en que no se ha desarrollado un apego por la persona de Dios mediante este amor. Para esta segunda clase de personas se han prescrito diferentes reglas y regulaciones que uno puede seguir para que al final sea elevado a la etapa de apego a Krishna. El Bhakti Yoga es la purificación de los sentidos. En los actuales momentos en la existencia material los sentidos siempre están impuros, pero están dedicados a su propia complacencia. Por medio de la práctica del Bhakti Yoga estos sentidos se pueden purificar. El estado purificado se pone en contacto directo con Krishna. En esta existencia material puede que yo me dedique a prestarle algún servicio a algún amo, pero de hecho yo no sirvo ni a mi amo, no sirvo a mi amo con amor. Yo tan solo le sirvo para obtener un poco de dinero. El amo tampoco siente amor, él recibe mi servicio y me paga. Así que no se trata de amor en absoluto. Pero para la vida espiritual uno debe elevarse a la etapa de puro amor por Krishna. Esta etapa de amor se puede alcanzar por medio de la práctica del servicio devocional que se realiza con los sentidos actuales. Este amor por Krishna se encuentra ahora en un estado latente en el corazón de todos. Ahí, el amor por Krishna se manifiesta de diferentes maneras, pero está contaminado por la asociación con lo material. Ahora la asociación con lo material tiene que ser purificada, y ese amor natural latente que se tiende por Krishna tiene que ser revivido. En eso consiste todo el proceso. Para practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga se deben seguir ciertos principios bajo la guía de un maestro espiritual experto. Uno debe levantarse temprano por la mañana, bañarse, entrar al templo, ofrecer oraciones, cantar Hare Krishna, luego se debe recoger flores para ofrecer a la deidad, preparar comida para ofrecer a la deidad, comer prasadam. Hay diversas reglas y regulaciones que uno debe de seguir. Se debe escuchar constantemente el Bhagavad Gita Sevatán de labios de devotos puros. Esta práctica lo ayudará a uno a elevarse a un nivel de amor por Krishna. Entonces estará seguro de su progreso hacia el reino espiritual. Esta práctica del Bhakti Yoga, bajo reglas y regulación y con la dirección del maestro espiritual, es seguro que lo llevará uno a la etapa de amor por Krishna. Abhyasya piyasta martovasi mat karma paramo bhavat mat artanapi karma ni kurman sinim avapsasim. Si no puedes practicar la regulación del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Significado. Aquel que ni siquiera es capaz de practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga, bajo la guía de un maestro espiritual, aún puede ser llevado a esa etapa perfecta si trabaja para Krishna. La manera en que hay que hacer ese trabajo ya se ha explicado en el verso 55 del capítulo 11. Una es simpatizar con la propagación del movimiento de conciencia de Krishna. Hay muchos devotos que están dedicados a propagar el proceso de conciencia de Krishna y ello requiere de ayudas. De manera que si incluso uno no puede practicar directamente el principio relativo del Bhakti Yoga, puede tratar de ayudar a esta labor. Todo esfuerzo requiere tierra, capital, organización y trabajo. Así como en un negocio se requiere un lugar donde establecerse, de un capital utilizable, de mano de obra, de organización para expandirse. Eso mismo se requiere en el servicio Krishna. La única diferencia es que en el materialismo uno trabaja para la complacencia de sus sentidos. Sin embargo, el mismo trabajo se puede llevar a cabo para la satisfacción de Krishna, y eso es actividad espiritual. Si uno tiene suficiente dinero, puede ayudar a la construcción de una oficina o un templo para propagar el proceso de conciencia de Krishna. O se puede ayudar con la publicación. Hay diversas clases de actividades y uno debe de interesarse en ellas. Si alguien no puede sacrificar los resultados de esa actividad, la misma persona puede, no obstante, sacrificar algún porcentaje de ello para propagar el cultivo en conciencia de Krishna. Este servicio voluntario para causa del proceso en conciencia de Krishna lo ayudará a uno a elevarse a un estado superior de amor por Krishna, con lo cual uno se volverá perfecto. Ataitada piyaksato vahi asi kartuman yogam asritaham sarvakarma falatyagam tatakurup yatatmavam. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Significado. Puede que uno sea incapaz incluso de simpatizar con la actividad de conciencia de Krishna debido a consideraciones de orden social, familiar, religioso o debido a algún otro impedimento. Si uno se apega directamente a la actividad de conciencia de Krishna, puede que haya objeciones por parte de familiares o que se presenten muchas otras dificultades. Aquel que tiene este problema se le aconseja que sacrifique por alguna buena causa el resultado que haya acumulado de su actividad. Esos procedimientos se describen en las reglas védicas. Hay muchas descripciones de sacrificios y funciones especiales para el día de la luna llena y existen tareas especiales en las que se pueden aplicar el resultado de la acción previa de uno. De este modo uno puede elevarse gradualmente hasta el estado de conocimientos. También se puede observar que cuando alguien que ni siquiera está interesado en la actividad de conciencia y que se le da caridad a alguien, a algún hospital o a alguna otra institución social, ya renunciará al resultado de su actividad arduamente ganada. Esto también se recomienda aquí, ya que por la práctica de renunciar al fruto de la actividad, la mente de uno se purifica de un modo gradual. Y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso en conciencia de Krishna. Claro que el proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna otra experiencia, porque el proceso en sí puede purificar la mente de uno. Pero si hay impedimentos para aceptar el proceso en conciencia de Krishna, uno puede tratar de renunciar al resultado de su acción. En este caso, se puede aceptar el servicio social, servicio al país y demás, de manera que algún día uno puede llegar a la etapa de servicio devocional puro que se le presta a Krishna. Para 18:46 encontramos Yat Tat Pravritir Bhutanam. Si uno decide hacer un sacrificio por la causa suprema, incluso si no sabe que la causa suprema es Krishna, paulatinamente, por el método de sacrificios, llegará a entender que Krishna es la causa suprema. Sayogi gyanam abhyasa gyanam dhyanam visishyate gyanam karma phala tyagas tyaga chantir. Si no puedes emprender esta práctica, entonces dedícate al cultivo del conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación, y mejor que la meditación es la renuncia al fruto de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Significado. Como se menciona en los versos anteriores, hay dos clases de servicio emocional, el camino de los principios regulativos y el camino de apego total de amor por Krishna. Para aquellos que realmente son capaces de seguir el principio del proceso en conciencia de Krishna, es mejor cultivar conocimientos, pues mediante el conocimiento uno puede llegar a entender la verdadera posición. Poco a poco el conocimiento se desarrollará hasta el punto de la meditación. Por medio de la meditación uno puede llegar a entender a Krishna mediante un proceso gradual. Hay procesos que lo hace a uno entender que uno mismo es que en uno mismo puede acercarse a Krishna, y esa clase de meditación es preferida si uno es incapaz de dedicarse al servicio emocional. Si uno no es capaz de meditar de esta forma, entonces hay deberes prescritos, tal como se estipula en la literatura védica para los brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras, que encontraremos en el capítulo undécimo, en el último capítulo de Bhagavad Gita. En todos los casos, uno debe renunciar al resultado y al fruto del trabajo. Eso significa emplear el resultado del karma para alguna buena causa. En resumen, para llegar a Krishna, la meta máxima, hay dos procesos. Un proceso que es por medio del desarrollo gradual y el otro el proceso directo. El servicio devocional con conciencia de Krishna es el método directo. El otro método implica la renuncia a los frutos de la actividad de uno. Luego se puede ir sucesivamente hasta la etapa del conocimiento, la etapa de meditación, la etapa de la comprensión de la superalma, la etapa de la persona de Dios. Uno puede tomar o bien el proceso gradual o bien el proceso directo. El proceso directo no es posible para todos. Por consiguiente, el proceso indirecto también es bueno. Sin embargo, se ha de entender que el proceso indirecto no se le recomienda a Arjuna, porque él ya se encuentra en la etapa del servicio devocional amoroso que le presta Krishna. Dicho proceso es para otros que no están en esta etapa. Para ellos, el proceso gradual de la renunciación, conocimiento y meditación y comprensión de superalma o Brahman es lo que se debe seguir. Pero lo que respecta al Bhagavad Gita, en él se hace énfasis en el modo directo. A todo el mundo se le aconseja emprender el modo directo y entregarse a la personalidad de Dios y Krishna. Absesa sarva duestat sarva butana maitra karuna eva chat nirvamo nirahankarat samaduka sukaksamim santusta satatan yogi yatat yatat madrihanishayat mayarpitamanu budir yamat bhakta samipriyaham. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de toda inteligente, que no se cree propietario de nada, que está libre del falso ego, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado, que está dedicado al servicio devocional con determinación, con mente e inteligencia fijas en mí. Esta clase de devoto mío es muy querido por mí. Significado. Yendo de nuevo al punto del servicio devocional puro, en estos dos versos Krishna está describiendo las cualidades del devoto puro. Al devoto puro nunca lo perturba la circunstancia, y él tampoco envidia a nadie. El devoto no se vuelve enemigo de su enemigo. Él piensa, esta persona está actuando como enemiga mía debido a mis propias fechorías pasadas, así que es mejor sufrir que protestar. Bhagavatam 10.14.8 se dice, Tatyat rukampan susamiksamano, vinchana et batmai kritam vipakam. Cuando quiera que el devoto está afligido o en dificultades, piensa que esa es la misericordia de Krishna para con él. Él piensa, gracias a mis fechorías pasadas, debería sufrir muchísimo más de lo que estoy ahora sufriendo. Se debe, pues, a la misericordia de Krishna, que yo no esté recibiendo todo el castigo que merezco. Solo está recibiendo un poco, por la misericordia de Krishna. En consecuencia, él siempre está tranquilo y callado, paciente, pese a las muchas condiciones deplorables que le rodean. Además, el devoto siempre es bondadoso con todos, incluso con sus enemigos. Nirmama significa que un devoto no le da mucha importancia al dolor y problema propio del cuerpo, porque él sabe perfectamente bien que no es el cuerpo material. Él no se identifica con el cuerpo, por consiguiente está libre del concepto de falso ego. Mantiene el equilibrio tanto en felicidad como en aflicción. Él es tolerante y se satisface con cualquier cosa que llega por la gracia de Krishna. Él no se esfuerza mucho por lograr algo muy difícil. Por ende, siempre está dichoso. Él es un místico totalmente perfecto, porque está fijo en la instrucción que ha recibido del maestro espiritual y cómo tiene los sentidos controlados. Él es determinado. Él no se deja influir por argumentos falsos, porque nadie puede apartarlo de la determinación fija en el servicio devocional. Él está plenamente consciente de que Cristo es el Señor eterno, así que nadie puede perturbarle. Todas sus cualidades lo capacitan para depender por entero de Krishna. Ese nivel de servicio devocional es indudablemente difícil de encontrar, pero el devoto se sitúa en esa etapa al seguir los principios regulativos del servicio devocional. Además, Krishna dice que esa clase de devoto le es muy querido, ya que él siempre está complacido con toda actividad que el devoto realiza en estado en plena conciencia de Krishna. Yasman novillayete loco, loca novillayate chayan, harsa marsa vayodegay, mukto yasayame priyaham. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba a nadie, que mantiene el equilibrio tanto en la felicidad como en la aflicción, en el temor y la ansiedad, es muy querido por mí. Significado. Aquí se describen algunas cualidades más del devoto. Él no pone a nadie en dificultades, ni en estado de ansiedad, temor o insatisfacción. Como un devoto es bueno con todos, no actúa de una manera que ponga a otros en estado de ansiedades. Al mismo tiempo, si otros tratan de poner al devoto en estado de ansiedad, este no se perturba. Se debe a la gracia de Krishna, que él es muy experto y que por ello no le molesta ninguna perturbación externa. En realidad, como el devoto siempre está sumido en estado de inconsciencia y Krishna dedicado al servicio emocional, estas circunstancias materiales no pueden afectarle. Por lo general, la persona materialista se pone muy feliz cuando aparece algo para el goce de sus sentidos o de su cuerpo. Pero cuando ve que otros tienen algo para complacer sus sentidos y que ella no lo tiene, lo lamenta y lo envidia. Cuando espera venganzas del enemigo, se encuentra en un estado de temor. Y cuando no puede ejecutar algo con éxitos, se desanima. Pero el devoto que siempre está accidental a todas estas perturbaciones, él es muy querido a Krishna. Anapeksa suchirdak saudasinogata vyatat sambanram sarvarambat paritiagit yomat bhaktasame priyaham. Este devoto mío que no depende del curso ordinario de la actividad, que es puro experto, que no tiene preocupación, que está libre de todos los sufrimientos, que no ansía obtener un resultado, es muy querido por mí. Significado. Al devoto se le puede ofrecer dinero, pero no debe esforzarse por adquirirlo. Si automáticamente por la gracia de Krishna le llega el dinero, él no se agita. Como algo natural, el devoto se baña al menos 2 veces al día y se levanta temprano por la mañana para hacer servicio vocacional. Así pues, por naturaleza él es limpio interna y externamente. El devoto siempre es experto porque conoce a plenitud la esencia de toda la actividad de la vida y está convencido de la escritura autorizada. El devoto nunca se pone de parte de un bando específico, por consiguiente está libre de cuidados. Él nunca sufre, porque está libre de toda la designación. Él sabe que su cuerpo es una designación, así que ni que si se presentan algunos dolores físicos, él está libre. El devoto puro no se esfuerza por nada que vaya en contra del principio del servicio devocional. Por ejemplo, construir un gran edificio requiere de mucha energía. El devoto no comete esta empresa si ello no le beneficia haciéndole adelantar en su servicio devocional. Él puede construir un templo para Krishna y para ello puede que soporte toda clase de angustias, pero él no construye una gran casa para su propio pariente. Aquel que ni se regocija ni se aflige, que ni se lamente ni desea, y que renuncia tanto a la cosa favorable como desfavorable, es un devoto, esa clase de devoto es muy querido por mí. Significado. Un devoto puro no se siente ni feliz ni acongojado por la ganancia y pérdida de materiales. Ni tampoco está muy ansioso de tener un hijo o discípulo. Ni se aflige si no los tiene. Y si él pierde algo que le es muy querido, no se lamenta por ello. De igual modo, si no consigue lo que quiere, no se aflige. Él es trascendental frente a toda clase de actividad favorable y desfavorable o pecaminosa. Él está dispuesto a correr toda clase de riesgos en aras de la satisfacción de Krishna. Nada es un impedimento en el desempeño de su servicio devocional. Esa clase de voto es muy querido por Krishna. Aquel que es igual con amigos y enemigos, que mantiene la ecuanimidad en medio del honor y el deshonor, el calor y el frío, la felicidad y la aflicción, la fama y la infamia, que está libre siempre de la relación contaminante, que siempre está callado, que se satisface con cualquier cosa, a quien no le preocupa ninguna residencia, que está fijo en el plano del conocimiento y que está dedicado al servicio devocional, esa clase de devoto es muy querido por mí. Significado. El devoto siempre está libre de todas las malas compañías. A veces uno es alabado y a veces uno es difamado. Esta es la naturaleza de la sociedad humana. Pero el devoto simplemente está accidental a la fama e infamia artificial, la felicidad o la aflicción artificial. Él es muy paciente. Él no habla de nada más de lo que trate por Krishna. Se dice que es callado. Callado no significa que uno no debe hablar. Callado significa que uno no debe hablar tonterías. Uno debe de hablar solo de cosas esenciales. Para el devoto la conversación más esencial que existe es la de hablar en beneficio de Krishna. El devoto es feliz en todas las condiciones y a veces puede que tenga comida sabrosa y a veces no. Pero él permanecerá satisfecho. Ya no le preocupa en qué lugar va a residir. Puede que a veces viva bajo un árbol o a veces en un gran palacio. Él no está atraído a ninguno de los dos. Se dice que él es fijo, porque está fijo en su determinación y en su conocimiento. Puede que encontremos cierta repetición de la descripción de la cualidad del devoto, pero ello es solo para ilustrar el hecho de que el devoto tiene que adquirir toda esta cualidad. Sin buenas cualidades no se puede ser un devoto puro. Harau Avaktasya Kutoma Hadguna. Alguien que no es devoto no tiene buenas cualidades. Aquel que quiere ser reconocido como devoto debe cultivar las buenas cualidades. Claro que él no se esfuerza por adquirir estas cualidades de alguna otra manera que no sea dedicándose al proceso en conciencia de Krishna, servicio devocional, lo cual lo ayudará automáticamente a cultivarlas. Aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que confesan y dedican él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy, muy queridos por mí. Significado. En este capítulo, desde el verso 2 hasta el final, desde Maye, Abesia, Manom y Emam, fijando la mente en mí, hasta Yetut, Dharmam, Ritam, Midam, esta religión de la ocupación eterna. Krishna ha explicado los procesos del servicio trascendental mediante los cuales uno puede dirigirse a Krishna. Estos procesos son muy queridos por Krishna, y Krishna acepta a una persona que se dedica a ellos. Arjuna hizo la pregunta de quién es mejor, aquel que se dedica al sendero del Brahmani personal o aquel que se dedica al servicio personal de Krishna. Krishna responde tan explícitamente que no hay ninguna duda de que el servicio devocional que se le presta a Krishna es el mejor de todos los procesos de iluminación espiritual. En otras palabras, en este capítulo se ha decidido que a través de la buena compañía se desarrollará en uno el apego al servicio devocional puro, en virtud de la cual uno acudirá al maestro espiritual genuino y por él comenzará a escuchar y a cantar, observando el principio regulativo del servicio devocional con fe, apego y devoción. De este modo uno se dedica al servicio devocional de Krishna. En este capítulo se recomienda este sendero, por tanto, no hay ninguna duda de que el servicio devocional es el único sendero absoluto para la autorrealización, para conseguir a Krishna. La concepción impersonal de la verdad suprema absoluta, tal como se describe en el capítulo, se recomienda únicamente hasta el momento en que uno se rinde en busca de la autorrealización. Dicho de otro modo, mientras uno no tenga la oportunidad de relacionarse con devotos puros, la concepción impersonal puede ser beneficiosa. En medio de la concepción impersonal de la verdad absoluta, uno trabaja sin resultado fruitivo, medita y cultiva el conocimiento para entender el espíritu y materia. Eso es necesario mientras uno no tenga la compañía del devoto puro. Por fortuna, si uno se desarrolla directamente el deseo de dedicarse al proceso en conciencia de Krishna a través del servicio devocional puro, no es necesario tener que ir mejorando paso a paso en el campo de la iluminación espiritual. El servicio devocional, tal como se describe en los 6 capítulos intermedios del Bhagavad Gita, es el más apropiado. No es necesario preocuparse por las cosas con las que se mantiene el cuerpo y el alma juntos, ya que por la gracia de Krishna todo es, se dará automáticamente. Se termina el significado de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 12 del Srimad del Bhagavad Gita titulado El servicio devocional. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivaisa Digora Bhaktivedanta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Srila Prabhupada ki jai.